You're listening to Leaf Filter Radio, and the guru of gutter protection himself, Chris Counihan, is here to take your most pressing leaf-related questions.
Hey, everybody, Chris here. I understand we have Ron on the line. Ron, where are you calling from?
Uh-oh. Ron, are you calling from a ladder?
Well, I was. I wanted to ask Chris what I need to do to get my gutters ready to have leaf filter installed.
Oh, Ron, you don't have to do anything. A leaf filter trusted pro will come out and clean out your gutters, realign and seal your gutters, and install leaf filter, America's number one gutter protection system.
So I didn't need to get on this ladder?
Ron, leaf filter trusted pros are in your neighborhood and ready to help. Just visit leaffilter.com/day to schedule your free gutter inspection and get up to 30% off.
Thank goodness. What was that site?
That's leaffilter.com/day for your free gutter inspection today. See representative for warranty details. Promotion is 20% off plus a 10% senior or military discount. One discount per household.
Siempre me da mucho gusto platicar y saludar al doctor Carlos Elizondo, analista político, articulista y bueno, también muy activo en la vida política de este país. Carlos, muchas gracias y muy buen día.
Oscar Mario, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, como muchas veces me llamó tu reflexión, lo que publicas este fin de semana y que intitulas La Puerta, y bueno, pues haces una reflexión de lo mucho que ha sucedido en México y cómo estamos ahora, pero pues te vas también a ese sexenio nefasto que para muchos provoca un punto de inflexión para lo peor en el desempeño económico, político y social de México, que fue la administración espantosísima de Luis Echeverría Álvarez, a propósito de que cumplió pues 100 años, ¿no? Y decían que si hay males que duran 100 años, y allá está el ejemplo del expresidente de México todavía vivito, yo no sé qué tanto coleando, pero bueno, ahí todavía lo tenemos. Adelante, Carlos.
En efecto, Oscar Mario, con motivo del aniversario número 100 del nacimiento de Luis Echeverría, el diario de La Jornada se pregunta en Rayuela que cuáles fueron las debilidades, corrupciones y limitaciones que abrieron la puerta a los neoliberales y tecnócratas, es decir, qué hizo mal Echeverría que llevó a que después lo sucediera en gobiernos de otra corte. No responde, es un aforismo nada más, y es a partir de lo que me hago la pregunta, porque se olvida muchas veces, Germario, que los gobiernos desde la Madrid en adelante reaccionaron a lo que tú describías, a 12 años de muy mala administración económica, que terminaron con un Estado obeso y disfuncional, con una crisis macroeconómica profunda. Y lo que le han llamado neoliberalismo no fue más que la reacción frente a esos excesos que requirió, pues, recortar el gasto, vender empresas públicas que perdían dinero, abrir la economía, etcétera. Medida que se hubiera tomado a tiempo, arrancando en el sexenio de Echeverría, cuando otros países empezaron a abrir y moderar, digamos, la expansión del Estado, hubiéramos tenido una situación mucho menos complicada. Y me pregunto qué ha aprendido de esos grandes errores que se cometieron en esos 12 años, la actual administración, que se vive de alguna manera como la heredera de la administración de Luis Echeverría. Si te fijas, cuando se critica a los expresidentes vivos, nunca AMLO ha criticado a Echeverría, que es el sexenio donde él además empezó a trabajar en el sector público. Y me parece que aquí hay tres temas interesantes. El primero es que algo que aprendió...
A ver, perdón, dame esos tres temas después de una pausa, porque tengo que ir a un paréntesis. Estoy con Carlos Elizondo Mayer Serra. Bueno, regresamos con don Carlos Elizondo Mayer Serra en relación a este artículo que publica el fin de semana y que lo intitula La Puerta. Decías tres reflexiones adicionales, Carlos, por favor.
Algo que el presidente...
Perdóname, te escuché lejos. ¿Otra vez?
Sí, son tres. La primera, el presidente que ahora está impulsando una reforma eléctrica absolutamente absurda, que tú has discutido mucho con tu público, no recuerda que en el Echeverriato las empresas distrito CFE o Pemex, con todas sus disfuncionalidades, estaban ahí para apoyar el desarrollo de la economía. En ningún momento se pensaba que tenían que imponerle costos mayores a los internacionales, a las empresas. Muchas veces entonces subsidiaban estos precios porque las ineficiencias no permitían hacer eso, no permitían tener precios bajos de una forma alternativa. Era un mundo donde no había la tecnología ni el financiamiento para poder tener empresas privadas que compitieran con las públicas. Pero lo que quiero decir es que el Estado se veía como un mecanismo de desarrollo, no como ahora, que es como un pleito con los privados, una forma de limitar su crecimiento, que no haya electricidad, que no surtan, etcétera. Los pleitos en la época de Echeverría se dieron en el acero, por ejemplo, pero el Estado se veía con una vocación desarrollista y ahora no tenemos eso. El segundo tema, donde el presidente sí entendió muy bien las limitaciones de la Echeverría, pero es en la austeridad presupuestal. El presidente llegó a México de regreso a Tabasco en 1983, en medio de la crisis económica más profunda que ha tenido el México contemporáneo, y ahí se dio cuenta los estragos de la devaluación, la inflación, los desequilibrios macroeconómicos, y en eso ha sido muy, muy disciplinado. Se ha apoyado en las instituciones que heredó del neoliberalismo, como lo pondría él, y a partir de ello pues, hemos tenido un tipo de cambio flexible, contención del gasto público, ciertamente un gasto público concentrado en lo que a él le interesa, pero no cayó en la tentación de expandirlo como se hizo en el Echeverría en adelante. El tercer punto, Oscar Mario, es que hay como esta fantasía que cuenta muy bien el presidente, que la corrupción llegó con el neoliberalismo. Y la verdad es que en la época de Echeverría, precisamente porque estaba ese Estado tan grandote, con tantas responsabilidades, con tan pocos contrapesos, no teníamos la información que hoy tenemos de los abusos de la clase política, pero todos conocemos las historias de abuso, corrupción, colusión con intereses privados, precisamente porque como tantas cosas dependían del Estado, pues entonces había muchos incentivos de los funcionarios en cargos, desde controlar el precio del bolillo hasta permitir o no las importaciones de algún producto, que la corrupción era amplísima. Entonces creo que entender mejor qué sucedió en ese sexenio nos ayuda a entender mejor cuáles son las limitaciones de este. Y también menciono, Oscar Mario, en un párrafo muy rápidamente, que la misma pregunta se debería hacer del gobierno de Peña Nieto. ¿Cuáles fueron las limitaciones, debilidad y corrupciones que llevó a que le abriera la puerta al poder, por pues, continuar con el aforismo de la jornada, a los anti-tecnócratas y neoestatistas?
Carlos, dices en uno de tus párrafos, sin corrupción México sería un gran país. Esa fue la promesa de Fox y de Andrés Manuel López Obrador. Dada nuestra histórica corrupción, ¿cómo es más viable acotarla? ¿Con un gobierno estatista o con uno más limitado? Achicar al Estado era indispensable para sanear las finanzas públicas. Hablas, bueno, en general, y lo que algunas administraciones priistas y panistas supuestamente pretendían hacer, pero también como politólogo, como profesor, como investigador, como amplio conocedor del tema económico, mencionas en tu penúltimo párrafo, entre menos tentáculos tenga el Estado en la actividad productiva, menos oportunidad de corrupción tendrán los funcionarios. Si bien los privados también pueden ser muy corruptos, un Estado honesto y focalizado, con la suficiente capacidad de concentrarse en evitar y castigar los abusos, desde un SAT fuerte pero sin objetivos políticos en su afán recaudatorio, hasta un COFESE autónomo puede acotar las conductas corruptas, los errores, corrupción y debilidades del gobierno. ¿Qué puertas abrirán? Dependerá de cómo evolucionen las fallas, de cómo las castigue el electorado y de la unidad o fragmentación de las fuerzas políticas en la carrera presidencial. Pero bueno, yo me quedo esto que mencionas, entre menos tentáculos tenga el Estado en la actividad productiva, menos oportunidad de corrupción tendrán los funcionarios. Pero sobre todo, Carlos, algo que, bueno, al menos en este espacio, siempre lo digo, parecemos disco rayado. Hasta que no se implemente un mecanismo de supervisión y fiscalización que prohíba o reduzca el uso discrecional de los recursos públicos, desde el presidente de la República hasta el municipio más olvidado, es imposible que se combata la corrupción. ¿Cuál sería tu opinión, Carlos?
En efecto, digamos, la corrupción nace precisamente la discrecionalidad que pueden tener algunos funcionarios. Y el sentido de ese artículo es cómo lo, de ese párrafo que le dice el artículo, es cómo lo puedes limitar. Pongamos un ejemplo que ahora es muy claro. Tú recordarás cuando había que pedir un permiso de importación para cualquier cosa. Había un funcionario con la discrecionalidad de dártelo o negártelo. Eso abría un espacio de corrupción que hoy, en un régimen de reglas, donde está definido quién puede importar qué, pues las oportunidades de corrupción han bajado. Puede haber corrupción porque te clasifiquen de tal producto o tal otro para pagar o no pagar IVA. Eso es muy importante, no quiero soslayarlo. Pero el mecanismo fundamental de decidir importas o no importas el grueso de los productos que entran a la economía mexicana, pues está definido en reglas y no depende de la discrecionalidad de un funcionario. Entonces sí, si tú quieres limitar la corrupción, requieres pues mucho control, limitar al máximo la discrecionalidad de los funcionarios. Tiene que haber cierta discrecionalidad porque la ley no lo puede normar todo, pero luego ser muy puntual en la seguimiento de aquellas decisiones que se ven un poco extrañas, que son muy caras en el caso de una compra, que en un caso una carretera que no está justificado, y ahí tener organismos de auditoría y vigilancia potentes que permitan, digamos, hacer evidente en aquellos casos que hubiera habido corrupción. Pero un Estado muy grandote, pues tiene más oportunidades de corrupción, tiene menos foco, el presidente tiene menos posibilidad de centrarse en los temas más importantes, y ese es el sentido del texto.
Pues sí, porque dicen, bueno, es que los dineros públicos, no, dice, alguien me ha contestado, no, es que los dineros públicos salen muy bien etiquetados del Congreso de la Unión. Sí, perfecto, ¿no? Pues ahí está en papel. Pero una vez que llegan a su destinatario, se gastan, se desvían y se roban como siempre. Y yo no contemplo todavía de ningún partido político alguna iniciativa en este aspecto, repito, para limitar o terminar con el uso discrecional de los dineros que le corresponden a todos los mexicanos. Y por eso, Carlos, y son datos, datos de organizaciones civiles, el 95% de las grandes fortunas en este país se han hecho al amparo del poder. Y bueno, pues ve las fortunas también que tiene la clase política de antes de ayer, y hoy, y quizá del futuro en México.
Mira, en efecto, digamos, ahora sí hay que destacar algunos avances, Germán. Hoy sabemos mucho mejor cómo se gastan los recursos que cuando Echeverría era presidente. Es decir, muchos de los trabajos periodísticos a los que tú haces referencia son posibles porque se publican los contratos, porque puedes contrastar si hubo o no licitación, como si la hubo o no en el pasado, los precios a los que se compraron, etcétera. Esos son avances nada despreciables. La existencia de un Instituto Nacional de Acceso a la Información hace menos opaco el gasto público, hace más fácil que las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas puedan escarbar y encontrar los abusos. Pongamos el caso del contrato, aquella prima del presidente en Pemex, fue posible gracias a que había esa transparencia. Si no, nadie se hubiera enterado que eso estaba sucediendo. En la época de Echeverría no sabíamos nada. Es más, no sé si recuerdas que en la época de Echeverría no había ni siquiera un presupuesto bien definido. No solo no salía bien, no solo es que salía bien etiquetado del Congreso y luego se perdía, no salía ni siquiera bien etiquetado. La discrecionalidad del gasto era absoluto, no había una programación rubro por rubro. Entonces era casi imposible saber incluso cómo se habían gastado esos recursos. Pues ahí están, digamos, muchos avances que permitirían, con más pesos y contrapesos, ir imponiendo sanciones a quienes abusen de las responsabilidades en su encargo. Lo que vimos en los años del 2000 al 2018 fue, sí, mucha corrupción, pero también mucha información respecto a lo que estaba sucediendo, y precisamente por eso un movimiento como el del presidente tuvo el éxito que tuvo, porque estaba documentado esos abusos. Entonces, la paradoja es que el presidente llegó gracias a esa transparencia y ahora pues no ha sido una adalid de la misma.
¿Te acuerdas de la partida G33 o no sé el número de este fondo al que tenían acceso los presidentes? ¿Cuál?
La famosa partida secreta.
secretos así, de miles de millones. Sí.
Exacto, recordemos a nuestro auditorio, los presidentes, hasta el presidente Zedillo, tenían una partida secreta que era a veces grande, a veces grandísima, sobre la cual no tenían que rendir cuentas. Pues claro, hay una lógica detrás de esto, hay ciertos asuntos de seguridad nacional que no deben de ser discutidos públicamente, pero tendría que estar dentro de ese rubro, como existe en otros países del mundo. Esta es una partida con una enorme discrecionalidad que, por supuesto, se llevaba descontroles sobre su gasto muy importantes. Pues claro,
Carlos, permíteme tu reflexión final de 2-3 minutitos después de una pausa, por favor, para que no nos atropelle la guillotina. Estoy con Carlos Elizondo.
You're listening to Leaf Filter Radio, and the guru of gutter protection himself, Chris Counihan, is here to take your most pressing leaf-related questions.
Hey, everybody, Chris here. I understand we have Ron on the line. Ron, where are you calling from?
Uh-oh. Ron, are you calling from a ladder?
Well, I was. I wanted to ask Chris what I need to do to get my gutters ready to have Leaf Filter installed.
Oh, Ron, you don't have to do anything. A Leaf Filter trusted pro will come out and clean out your gutters, realign and seal your gutters, and install Leaf Filter, America's number one gutter protection system.
So I didn't need to get on this ladder?
Ron, Leaf Filter trusted pros are in your neighborhood and ready to help. Just visit leaffilter.com/day to schedule your free gutter inspection and get up to 30% off.
Thank goodness. What was that site?
That's leaffilter.com/day for your free gutter inspection today. See representative for warranty details. Promotion is 20% off plus a 10% senior or military discount. One discount per household.